De la primera carta a los Corintios, capítulo 12. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir anatema es Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿alguno de vosotros, los más nuevos, se preguntará, ¿y qué es esto de la renovación? ¿Qué sentido tiene estar aquí, esta alabanza, estas cosas? Aquí hay como muchas novedades distintas de lo que se suele hacer en la parroquia, de lo que se suele hacer en las misas ordinarias. Esto parece un fenómeno extraño. ¿De dónde viene esto? ¿Quién ha inventado esto? ¿Por qué estas gentes pues hablan de esta forma, cantan de esta forma, levantan los brazos, hacen tantos gestos? ¿Qué sentido tiene eso? Y la verdad es que muchas personas cuando llegan a estos sitios pues suelen decir que en el primer momento les parecía gente un poco loca. A mí no. A mí no me parecieron locos. Me encantó. Y eso que yo entré en la renovación carismática hace muchos años, cuando tenía yo 40 años, y no entré por ninguna necesidad, porque hay muchas personas que entran en la renovación por traumas, por problemones que tienen. La renovación está lleno de separadas, está lleno de gente, no sé cómo, está lleno de traumáticas y de traumáticos, está lleno de... Pero no todos, yo era un fraile suficientemente honrado para que estuviera bien considerado, prior de un convento de 120 frailes, con todo un carrerón por delante, como os decía el otro día. Y de repente pues caí en este fenómeno extraño que se llama renovación carismática. Y los que me trajeron, dos chavales jóvenes del convento, pues al terminar me dijeron, ¿te ha gustado? Digo yo, pues sí, yo vuelvo. Pero yo no sabía lo que decía. 40 años, prior del convento, doctor en no sé cuántas cosas, filósofo por profesión, profesor de yo qué sé de cuántas cosas. Ya había sido profesor en la Pontificia de Salamanca, ya había, yo qué sé. Pues cuando dije, yo vuelvo, no sabía lo que decía. Yo dije, yo vuelvo sencillamente pues porque me gustó. Me gustaron las canciones, me gustó la gente, me gustó la acogida, me gustó el kimochi, como dicen los japoneses, esa sensación guapa que tienen ciertas cosas, ciertas compañías, ciertas personas, ¿cierto? Pues me gustó, yo vuelvo, pero hoy lo que me esperaba. Me esperaba ir descubriendo poquito a poco el cristianismo. ¿Cómo es posible que un cura y un prior de un convento tenga que descubrir en una cosa tan extraña como esta? Pues miren ustedes, sí. Ponemos el cristianismo entre comillas para que nadie se sienta ofendido. Pero la profundidad, cierta profundidad en el cristianismo, mucha profundidad en el cristianismo, me faltaba. Me faltaba por descubrir lo esencial, que es que todo es gracia. Que el Espíritu Santo es el que actúa. Que el Espíritu Santo verdaderamente es el santificador, el que va haciendo las cosas, el que dirige todo, el que nos da sus dones, el que, en definitiva, si no has descubierto al Espíritu Santo en tu vida, estás viviendo un cristianismo que no pasa de lo racional, que no pasa de la moral, que no pasa de ganarte el cielo, que no pasa de tus escrúpulos, que no pasa de una problemática muy extraña, pero que en definitiva ni te hace feliz, ni sientes la alegría de Dios, ni tienes nunca ganas de alabar, porque ¿de qué vas a alabar? Si eres bueno, ¿a quién te vas a alabar? Pues a ti mismo. Si lo hago yo, si lo cumplo yo, si no he descubierto el Espíritu Santo, si no he descubierto yo que el Espíritu Santo es el que realiza las cosas, sin embargo soy bueno, mejor que otros, pues entonces tengo yo derecho a alabarme a mí mismo y decir, soy bueno. Qué bien lo hago. Mi casa es una casa honrada. Y mis hijos, todos, están bien colocados, como decía una señora. Así que no venga usted con cuentos ahora, porque el Señor me ha bendecido. Y tengo los hijos perfectamente colocados todos. Eso es una bendición de Dios. Tío, y si un hijo se le muere en un accidente, que es cosa muy normal, ¿qué le pasa a usted? Entonces Dios ya ha maldecido esta casa. Mucho me faltaba por aprender. Y una de las cosas que me faltaba por aprender es reflexionar sobre este fenómeno de la renovación carismática. ¿Y esto qué es? ¿Y qué he ido aprendiendo yo? Y es bueno decir estas cosas porque, bueno, pues nos ayudamos los unos a los otros a saber dónde estamos. No sea que estemos en una secta. Como dicen la gente, a mí los frailes desde el primer momento me decían, ¿qué? ¿Ya vas a la sectilla? Decían sectilla para hacérmelo más suave, pero en el fondo yo creo que creían que esto era una secta con mayúscula. ¿Ya vas a la sectilla? Pues no sea que creamos que esto es una secta. Pues no, no es una secta, todo lo contrario. Esto, la secta es la separación. Sectarios son aquellas personas que se toman la parte por el todo, radicalizan una parte y esa parte la hacen el todo. Y ahí creen que está todo, la salvación y todos los que no estén con ellos y todos los que no, pues sencillamente no tienen. No, esto es católico, universal. Es en profundidad, digamos, lo que nos puede hacer a todos nosotros vivir una dimensión profunda, que es la dimensión más honda, por decirlo así, que puede vivir el ser humano. El Concilio Vaticano II hizo una cosa muy interesante, entre otras muchas, fue decir que la perfección, es decir, la vida espiritual, la vida mística, es de todos. Le pertenece a todos. Hasta entonces, pues siempre habíamos creído que la vida mística pues era una cosa así, pues de los grandes, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, de los monasterios, de todos esos sitios de Concilio Vaticano dice, no, no, es que es de todos. No podemos rebajar esto. Es de todos porque es de todos los bautizados, porque todos hemos sido bautizados. A todos se nos infunden los siete dones del Espíritu y muchas cosas más. Y la vida cristiana consiste fundamentalmente en desarrollar a lo largo de la vida esos dones del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a desarrollar nosotros los dones del Espíritu Santo? Si son dones del Espíritu Santo, ¿quién los puede desarrollar? Pues el que los da, el que nos lo da. Y eso era necesario aprenderlo. Y como el Concilio Vaticano II dijo eso, pues Dios no se fía de nosotros. Dice, estos no me lo llevan a cabo. Estos no me lo cumplen. Lo que yo he inspirado al Concilio Vaticano II, estos no me lo cumplen. ¿Qué sé yo que no me lo cumplen? Y entonces, pues, dice el Señor, me monto unos grupos que lo cumplan sin enterarse. Y no solo estos, que en la iglesia hay más. Pero yo estoy hablando de estos. Y entonces, de ahí que nosotros, de repente, nos vemos envueltos en unos grupos y en unas actitudes, en unas formas de orar y de vivir y de sentir, y empezamos a profundizar, que son grupos místicos, profundamente místicos. Y del pueblo, no hay monjes ni monjas, algunos, pocos, no hay curas, obispos casi ninguno, de la gente que entiende mucho no hay casi nadie, así, el pueblo, el pueblo. Y el pueblo resulta que empieza a hacer cosas extrañas, que no son nada extrañas, pertenecen a los místicos. Son cosas místicas. No os quedéis así mirándome, porque alguno de vosotros está pensando, ah, pero es que yo místico, me voy inmediatamente. No, no, no tengas ningún miedo, que no lo vas a hacer tú, se te está haciendo en ti. Ah, pero es que yo me puedo parecer a Santa Teresa, de eso se trata. De que Santa Teresa era como tú, mira, es que no tenía nada distinto de ti. No era superior en ti, en nada. ¿Quién le hizo superior? Pues el Espíritu Santo. Somos exactamente iguales todos, y si el Espíritu Santo se empeña, te hace un pueblo de místicos para que se cumpla el Vaticano II y para que se viva en esta dimensión el cristianismo de los siglos venideros. Alguien dijo en el siglo pasado que el siglo XXI o era un pueblo de místicos o no sería. O no sería. Y entonces resulta que nosotros vamos entrando poquito a poco en la dimensión mística y en los fenómenos místicos casi sin darnos cuenta. Con lo cual se hace que nosotros, sin darnos cuenta, también somos un pueblo profético. Otra palabra. ¿Alguno de vosotros puede decir, ah, yo profeta? Pues sí, mira, es que eres profeta. Y además de un pueblo profético, de un pueblo que tiene un mensaje, que tiene algo que transmitir, y algo que transmitir de parte de Dios, algo que transmitir al mundo. Un pueblo que tiene un significado, y que lo tendrá, y lo tendrá mucho más hondo todavía de lo que lo tiene actualmente. Tiene un significado nuevo, expresiones nuevas, ardor nuevo, como dice Juan Pablo II en la nueva evangelización, contenidos nuevos, realidades nuevas, y si no queréis que sean nuevas, por lo menos renovadas, profundamente renovadas. Un pueblo que engancha con los hechos de los apóstoles de una manera impresionante. Yo cuando venía las primeras veces a la renovación carismática, una cosa sí tenía clara. No entendía nada de nada, pero digo, yo pienso que esto se tiene que parecer mucho a las primitivas comunidades cristianas. Yo creo que las primitivas comunidades cristianas tenían que ser algo como esto. Esta oración, estas profecías, de hablar y estas cosas. Pues sí, miren ustedes, este es un pueblo de místicos y vamos a dejar al Señor que nos haga místicos, que en primer lugar se pasa mucho mejor. Se pasa mucho mejor siendo místicos que siendo moralistas, escrupulosos, llenos de miedo por tu salvación, por tu condenación, por la condenación de tus hijos, por el futuro, por no sé cuánto. Los místicos aprenden una cosa muy buena, que se llama la gratuidad. Los místicos aprenden a que Dios es Dios, y que es poderoso, y que es santo, y que se pueden entregar a sus brazos, y que en los brazos de Dios las cosas se defienden mucho mejor, y se realizan, y llegan a plenitud mucho mejor que guardadas por nosotros mismos. Si nosotros no vivimos en nuestra vida un cristianismo nada más que el que nosotros podemos conquistarnos y hacernos por nuestras propias fuerzas y nuestros propios méritos, vamos dados. Qué poquita cosa, qué poquito amamos, qué poquito amaremos a Dios, qué poquito amaremos a los demás. A nosotros mismos nos amaremos algo, pero muy mal enderezado ese amor. ¿En qué se distinguen los místicos de los no místicos? ¿En qué te distingues tú cuando vas entrando en la mística de antes? Te distingues que la mística es algo así como que podríamos, el predominio de los dones del Espíritu. No son formas de actuar humanas, ya son formas de actuar en otra onda, en otra dimensión. Y estoy seguro que muchos de los que estáis aquí me estáis entendiendo, que entramos en otra dimensión, en otra onda, en la onda del Espíritu. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo. Y tú me puedes decir, ¿cómo que no? Yo digo, Jesús es el Señor cuando me da la gana. Sí, pero es que no has captado la onda. Ese es tu problema. Las frecuencias de onda no las has captado. Pero el que ha captado la frecuencia de onda sabe lo que uno dice. El que conoce a Dios sabe que lo conoce. Pero el que no lo conoce no sabe que no lo conoce. Y ese es el problema. El que conoce la onda sabe cuál es esa onda, cómo vibra, dónde está, digamos, la vibración y cómo captarla. Y entonces, pues, esta onda, no os dicen en casa cosas, no os dicen en casa, pero vosotros qué pintáis ahí, pero qué hacéis ahí, no os dicen en casa que sois, pero sois unos chalaos, qué os han dado, qué habéis tomado, qué debéis, qué comedura de coco, qué estáis haciendo, ¿no? Es que cuando uno entra en la otra onda, descoloca. Casi ni sabemos que estamos en otra onda, pero ya estamos descolocando a la gente. Porque en la renovación carismática se vive mucho de los dones. Dones, siete dones, ¿sabéis? Pues a mí el primer don que me llamó la atención en esto de la renovación carismática, que se cumplía, es el don de piedad. Porque el don de piedad en la renovación carismática es que es impresionante. ¿Sabéis en qué consiste el don de piedad? El don de piedad consiste en estar a gusto en la casa de Dios y con las cosas de Dios. Y eso fue lo primero que me impresionó a mí, aquellos retiros de día y medio. Y la gente tan contenta, laudes, una charla, una no sé qué, la Eucaristía, otra charla, y después adoración, y después no sé cuánto. Ah, pero todo el día. Sí, sí, todo el día rezando. Pero ¿y la gente? Tan a gusto, tan contenta. ¿Qué pasa aquí? Es un fenómeno extraño, no me digáis que no somos raros. Y encima, con ganas, con gusto. Y al próximo domingo, próximo fin de semana, hay otro retiro en no sé dónde. Ah, pues vamos. Para más inri todavía, pues vamos también a ese otro retiro. ¿Cómo sucede? Como sucedía muchas veces, sí. Y sucede. Y entonces la gente se encuentra a gusto. Eso es una actuación, perdonad, bestial, del don de piedad, como no se ha visto en muchos siglos de la Iglesia, a nivel de pueblo. A nivel de pueblo. ¿Pero qué es lo que existe a nivel de pueblo? Como decía un señor cuando yo era párroco en Peñalver, porque un cura predicó un poco más, es que ese sacerdote se cree que tiene derecho a disponer de nuestro tiempo, porque en vez de predicar 10 minutos, predicó 10 y medio. ¿Es que se cree que tiene derecho a disponer de nuestro tiempo? Si no actúa el don de piedad, mides la misa, mides todo. Lo criticas todo porque no tienen derecho a disponer de mi tiempo. Media hora la misa, poco más, corriendo y fuera. Hasta el próximo domingo. No estás a gusto con las cosas de Dios. Cumples porque, oye, por si acaso, yo qué sé, como las señoras de aquella parroquia mía, que en el mes de agosto, poco antes del mes de agosto, pues venían a confesarse todas. Y yo, ¿por qué venís a confesarse? Y es que vamos de vacaciones, y bueno, vete tras a ver lo que puede pasar en el camino, un accidente o cualquier cosa. Entonces, estar a gusto con las cosas de Dios desde dentro, sentirse a gusto. En vosotros está actuando el don de piedad ahora, solamente por aguantarme a mí decir estas cosas. Solamente por estar aquí, que nadie os obliga. Nadie absolutamente os obliga. Estáis porque estáis. Estáis porque queréis. Mejor dicho, no estáis porque queréis. Porque eso es de Texas abajo. Pero de Texas arriba hay un plan. Y ese plan es del Espíritu Santo. Ese plan es de Dios. Y estáis aquí porque Dios lo quiere. Y porque Dios os ha traído. Y eso es lo más profundo. Y estáis con una profunda vocación, la de ser místicos, la de vivir a nivel místico la vida, la de estar a gusto con las cosas de Dios, con el don de piedad. Pero todos los dones, el don de sabiduría. El don de sabiduría, por ejemplo, es un don que consiste en ver el mundo desde las raíces, desde las últimas causas, es decir, desde Dios. Y cuando no tienes la dimensión mística, esta onda, pues ves el mundo con los ojos de un fiscalizador. Ves los ojos, el mundo con los ojos de un Dios que te va a juzgar. Solo entiendes de la justicia de Dios, empezando por ti mismo, y tienes un miedo terrible a ese Dios. Y muchos viven de ese miedo y veneran a ese Dios como los primitivos seres humanos, digamos así como complaciendo a Dios para que no me castigue. ¿Y qué he hecho yo para que Dios me castigue? ¿Y qué es lo que he hecho yo para tener esta enfermedad? Ver el mundo, el don de sabiduría, con los ojos de la nueva onda, de la onda mística, de la onda del espíritu, cambia completamente el lenguaje. Desde hace 30 años las relaciones en España está cambiando el lenguaje. Ahora lo dice casi todo el mundo. Dice, no, mira, Dios te ama como eres. Dios te ama como estás, tal como estás en este momento. Y el moralismo antiguo esto no lo entiende. Y yo no estoy hablando contra nadie, estoy hablando contra mí también, contra mi moralismo. El moralismo antiguo no lo entiende. Dios te ama como eres. Dios te ama como estás. A mí, con el bicho que soy, a mí Dios me puede amar como soy, me puede amar como estoy. Pues mira, sí, Dios te ama como eres. Porque desde la onda en la que se percibe la realidad de este mundo, desde Dios, desde las últimas causas, Dios es amor. Él es el que ha venido. Él es el que te ha llamado. Él es el que te busca. Él es el que te quiere salvar. Tiene mucho más interés Dios en ti que lo que tú te puedas imaginar. Entonces te ama tal como estás, tal como eres, en este momento. ¿Y qué quiere Dios contigo? Que te dejes llenar. Que te dejes, que Él pueda entrar en tu corazón, que Él pueda hacer una obra, que Él pueda ir llevándote por caminos que te construyan, que sean buenos para ti, que te lleven donde tienes que ir. Pero tal como estás. Ah, es que yo tengo muchos pecados. Mire usted, ¿sí? los pecados del momento en que entras en la onda de Dios y te deja Dios son geniales. Son geniales los pecados. Figúrate tú lo que suspiraba la chiquilla jovencita esta, Santa Teresita de Lisieux. Decía, ahí está. Sé que le quejaba a Dios y decía, yo estoy en el convento, murió a los 24 años. Y no he tenido ocasión de cometer ningún pecado. Por lo tanto, no he podido ser perdonada como San Agustín o la Magdalena. Y entonces yo no te puedo amar tanto como ellos. Y en algún sentido quería ser pecadora, haber sido pecadora, para haber sido perdonada y por lo tanto amar desde el perdón. Y Dios le dijo, mira, te voy a decir una cosa. Todos sois pecadores, pero además, por naturalmente pecadores. Y en todos vosotros están todos los pecados. Pecador me concibió mi madre, pero a unos se le perdonan los pecados después de cometerlos y a otros antes de cometerlos. Y yo te he perdonado tus pecados antes de cometerlo y no te los he dejado cometer. Pero eres tan pecadora como San Agustín. O sea que siéntete en tu corazón así, como una nada y como una pecadora. Por eso, desde esta otra onda, desde esta otra dimensión en la que nos mete esta oración, esto pues se ve el mundo completamente distinto, con el don de sabiduría, completamente distinto. Y el don de inteligencia, ya termino, solo el don de inteligencia, a mí me parece genial. Yo, cuando entré en la renovación carismática y me encontraba con algunas señoras que las veía en el autobús, y se abrían el bolso y sacaban la Biblia, y leían no sé qué, porque mira, es que yo anoche no sé cuánto. Y yo veía que entendía la Biblia. Entendía la Biblia con unción. Alguien les había ungido un pasaje. Y a mí me lo contaban. Dice, mira lo que dice aquí. Como con alimento, alimentadas con unción. Digo, qué maravilla. Yo tenía 12 tomos de la Biblia para explicar la Biblia en el anaquel de mi habitación, llenos de polvo. Nunca les había cogido para explicar. Ayer estuve en Cáceres dando un retiro y una señora mayor dice, pues que es que yo nunca he leído la Biblia, era una nueva. Dice, claro, yo no me manejo, no sé quién son profetas ni quién son nada ni nada. Pues bueno, pues, ¿cómo va a leer una Biblia esa señora? ¿Qué Biblia pudo leer mi madre y mi abuela? Si en misa rezaban el rosario. Se pasaba la misa rezando el rosario. ¿Y cómo no van a rezar el rosario si la decían en latín y no entendían ni torta? Pues gracias al rosario, pero claro, es que el rosario en misa no es signo de mucha mística. O es decir, o por lo menos de mucha liturgia, de la buena. En misa, claro está. Todos los dones, o sea, el don de inteligencia, el comprender las palabras de la Escritura por dentro y sacarle sabor y decir qué maravilla, cómo el Señor me ha hablado y me ha dicho esto y he entendido en profundidad, no con el intelecto, sino con el corazón, con esas razones que tiene el corazón que la razón no conoce, y esas razones son de Dios. ¡Qué maravilla! Y el don de ciencia que consiste, pues, al revés que el de sabiduría. La sabiduría es ver desde las raíces, desde las causas, desde Dios, las cosas de este mundo. El don de ciencia es al revés, ver desde los sucesos, acontecimientos y realidades de este mundo, ver a Dios. ¡Bum! Este don ahora en este momento es terrorífico. Es terrorífico. ¿Sabéis por qué? Bueno, esta falta de don. Nunca se le ha juzgado a Dios tanto como se le juzga en este momento. Nunca. Por falta de ciencia, de la ciencia del Espíritu. Por eso tiene que haber esto. Por eso el Espíritu Santo tiene que hacer nuevos grupos, tiene que hacer. Porque falta la ciencia del Espíritu. A Dios hoy día se le juzga terriblemente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo el mundo preguntándole a Dios, ¿y por qué? No puede existir Dios. ¿Cómo va a existir Dios si se mueren los niños? ¿Cómo va a existir Dios si está muriendo de hambre la gente? ¿Cómo va a existir Dios si ha habido un terremoto? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo tuvo un accidente? ¿Dónde? ¡Qué falta de don de ciencia más tremendo! Por eso nos conviene pedir al Señor el don de ciencia, para que tú puedas vivir los acontecimientos de tu vida desde la fe. Desde la fe, porque el Espíritu Santo te irá haciendo entender en otra onda la realidad de Dios vista desde nuestros acontecimientos. Si puedes vivir desde ahí, ¡qué maravilla! Poder saber que en tu problema está Dios. Poder saber que siempre hay un tercer día. Al tercer día resucitó. Siempre hay un tercer día. Y eso si te lo digo yo, pues a lo mejor vale lo que vale. Pero si te lo dice el Espíritu Santo en el corazón, te da un gozo, una alegría, una confianza y una seguridad tremenda para todo lo que acaezca en tu vida, para todo lo que ocurra, para todo lo que suceda en tu vida. Te da una fuerza tremenda y entonces ya te pueden echar a ti cosas. Si tienes ese don de ciencia, ya te pueden echar hasta el cáncer, ya te pueden echar lo que quieran, que no te vencerá, sencillamente porque con el don de ciencia tú ves los acontecimientos de esta vida desde una fuerza que tú no tienes, pero que es maravillosa y que la puedes tener. Y eso es un don místico muy grande, uno de los grandes dones místicos, figúrate. El cántico espiritual de San Juan de la Cruz brotó del don de ciencia. El cántico al hermano Sol, no, el cántico a las criaturas de San Francisco de Asís, del don de ciencia. ¿Por qué? La alabanza que hacemos aquí brota del don de ciencia. Señor, te doy gracias por mi vida. Señor, te doy gracias porque te conozco, porque te he conocido, porque has llegado a mi vida, porque yo estaba muy despistado, porque yo estaba fuera de sitio, y tú me has Y entonces la alabanza solamente brota cuando tienes una experiencia personal de que Dios está realizando una obra en tu vida. Tú no alabas a nadie si no has experimentado de esa persona algún beneficio, algún bien, un cariño. De los que has experimentado un cariño, una cosa, tú les alabas y dices, qué buena persona es. Pues, ¿qué hacemos aquí? ¿En qué consiste la alabanza? Solamente en decir una cosa, qué bueno es Dios. Simplemente es eso. Gloria a ti, Señor, porque eres bueno. Pues bien, hermanos, estamos metidos en un pueblo profético, en un pueblo de místicos, en un pueblo de alabanza, en un pueblo que no te va a quitar nada de lo que eres, pero que te va a profundizar todo, tu vida, cada una de las cosas que hagas en la vida, hasta hacer un plato de lentejas. Te lo va a profundizar de tal forma, sencillamente, que la alabanza, que es un signo positivo, es la positividad, es salir de todas las depresiones, es decir, gracias Señor, y con el gracias Señor, tú te sientes amado y te sientes trasladado a una dimensión de sanación, de salud, de inteligencia profunda, de decir, Señor, ahora entiendo lo maravilloso que eres porque nos quieres y porque nos amas. Y valoras al ser humano y te valoras a ti mismo y valoras a todos, pues con los ojos de Dios, con el ritmo de Dios, con el amor de Dios, con el sentido de Dios. Gloria al Señor.
Gloria.